Ser Podcast.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la Historia. Hoy vamos a llevarte de vacaciones, desde los baños sagrados de los griegos hasta el turismo espacial de millonarios con jet privado, pasando por las cruzadas como excursión espiritual, los selfies masivos en el Coliseo, Cleopatra navegando por el Nilo a lo Beyoncé o Coco Chanel inventando el bronceado por accidente. Porque sí, las vacaciones también tienen historia y vaya historia. Hoy vuelve Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte.
Hola, vengo con Pamela.
Con Pamela.
Claro, vacacional.
Dispuesta a pasar unas buenas vacaciones.
Estupendamente aquí.
Qué bien.
Y se sube a la historia con nosotros Fran Nortes, que es actorazo, dramaturgazo y domador de escenarios.
Domador
que
de
lo
escenarios.
Está petando con 3 obras 3 en el Teatro
¿Tres?
Lara.
Hola,
Fran.
Hola,
que tener 3 obras en el Lara no es poca cosa.
Bueno, yo creo que con meter la primera ya van entrando las demás solas.
Bueno, no, yo
ahí estamos.
Yo metí una y no. Bueno, ahora tengo
bueno,
otra.
Bueno, sí, ahí estamos, ahí estamos.
Es cuestión de hacer hueco.
Que nos gusta mucho el Lara.
Con 3 obras.
Pues será eso, ¿no? Habrá que ir haciendo ese hueco.
Sí, sí, sí. Además es un teatro precioso.
Maravilloso.
Se oye muy bien, se trabaja muy bien allí.
Sí, y además tú tienes arriba y abajo, o sea que conoces las 2 salas, ¿no?
Sí, sí. Yo lo voy ocupando todo para no dejar de sitio a nadie. Hay un 92% de paro en la profesión y el 90% es culpa mía.
La culpa es de Fran Nortes.
Bueno, pues este es el plan. Una ruta radiofónica por el deseo humano de largarse de todo. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia!
Primera parada, vacaciones divinas en el Nilo. Nos vamos de crucero por el Antiguo Egipto. Imagina un crucero sin pulserita, todo incluido, pero con jeroglíficos de oferta. El Nilo es la autopista líquida que surca un paisaje que parece pintado a pincelazo de oro. Orillas que huelen a loto y barro, una brisa que acaricia la piel con descaro y un sol que, como te descuides, te momifica antes de tiempo. Aquí no suenan DJs con reggaetón, sino barqueros que entonan cánticos ancestrales mientras las aguas cuentan secretos milenarios.
¡Qué bonito!
Hombre, ya te digo, desde la cubierta de tu barca divisas la silueta arrogante de la gran pirámide que se alza como una influencer de piedra. Mira a todos por encima del hombro y más allá, los templos de Karnak despliegan columnas que parecen piernas de titanes a punto de echar a andar. Este lugar tiene la chispa de un reality show sobrenatural. Dioses con cabeza de ibis, turistas con barriga cervecera, como la mía, sacerdotes chantajeando a faraones con sortilegios
de
y
todo,
demás especies
de
humanas y divinas. El Antiguo Egipto es un festival de luz y polvo donde cada granito de arena podría contarte un cotilleo sobre Cleopatra y cada sombra parece el arrumaco de Anubis. Aquí no vienes a mirar. Aquí vienes a sentirte ínfimo, insolente y bendecido al mismo tiempo.
Bueno, bueno. Pues si hoy un crucero por el Nilo es un lujo, en tiempos de Ramsés era un statement de poder puro y duro, ¿eh? Porque aquí no viajabas con un mojito en la mano. Aquí bajabas en tu barca sagrada para demostrar que eras un semidios con derecho a vacacionar mientras tu pueblo sudaba construyendo obeliscos, que siempre ha habido niveles.
Hombre.
Los faraones convertían el Nilo en una pasarela flotante. Procesiones en barcos dorados, desfiles de estatuas divinas y caravanas de cortesanos cargando abanicos, incienso y rollos de papiro con la contabilidad de los impuestos que tenían que pesar.
Fundamental.
Objetivo, impresionar al personal y de paso asegurarse de que el Nilo, oye, pues no se enfadara y arruinara las cosechas, claro, que era muy suyo.
Importantísimo.
Claro, durante las grandes festividades, como la fiesta de Opet, se sacaban las imágenes de Amón y compañía y se las paseaba en barcazas hasta Luxor. Era una mezcla de procesión religiosa y campaña electoral. Y aunque los turistas modernos solo vean ruinas, este río fue un gigantesco escenario donde los egipcios se jugaban el prestigio y a veces la cabeza.
¡Ojo!
¡Ojo, cuidado!
Y si te embarcas en este crucero, crucero milenario, hay cosas que no puedes perderte aunque Anubis te arrastre de la oreja. Para empezar, el templo de Karnak, un descomunal complejo que parece diseñado por un arquitecto con delirios de grandeza, vamos a ver, columnas de 20 metros, jeroglíficos que te juzgan con la mirada y un patio donde cualquier eco suena a conspiración divina. Esto me gusta mucho.
Mamá, cómprame agua. Mata al faraón, mata al faraón.
Después date un carveo por Luxor, donde los obeliscos se alzan como wifis de piedra buscando cobertura celestial. Si quieres posturear con fotos, reserva tu selfie para el Valle de los Reyes, con tumbas que fueron suites de lujo de faraones megalómanos. A ver, la de Tutankamón, que es la más célebre, un chaval que no hizo mucho, el chiquillo, pero al que Howard Carter convirtió en rockstar arqueológico.
Claro.
Que es verdad que es lo que tiene de Tutankamón, que en el fondo es un tío que pasó tan sin pena ni gloria que por eso no le espoliaron la tumba.
¿Verdad? Pero que tan famoso que dices, sería muy importante, pues no hizo mucho. Y no te olvides de mirar el Nilo en silencio al atardecer. Entre tanta piedra monumental y estatua con gesto de mala leche, verás el río fluyendo igualito, igualito que hace milenios. Un espectáculo, que además es gratis, que recuerda que, al final, el tiempo se lo traga todo, menos el afán de fardar.
En 1954, junto a la Gran Pirámide, se descubrió intacto el barco solar de Keops, una barca de 43 metros de largo construida en madera de cedro del Líbano, sepultada con el faraón Keops hacia el 2500 a.C. Hay quien dice que fue una barcaza funeraria para transportar al rey. Hay quien dice que no, que era una barca solar para que Keops cruzara el cielo junto al dios Ra. O quién sabe, a lo mejor era un crucero fluvial VIP. Lo que es seguro es que está tan bien conservada que hoy podría navegar por el Nilo sin problemas. Una barca del 2500 a.C.
Antes las cosas se hacían.
Se hacían.
Claro, madera de la buena, claro que sí.
Claro, pues en el 2300 a.C., un tal Harkuf, un diplomático, hizo 4 expediciones a Nubia. Bueno, pues lo más épico de sus viajes no fue ni el oro ni los elefantes que trajo. No. En su última expedición le llevó al joven faraón Pepi II, Pepi me encanta, un pigmeo.
Un pigmeo.
Sí. O como le llamaban las fuentes sin rodeos, el enano.
El enano.
Le llevó un enano.
Hay que llamar atención a contenido políticamente incorrecto.
Oye, pero lo dijo Pepi.
Pepi.
Bueno, pues en la tumba de Harkuf está grabado el texto de una carta del faraón adolescente en modo fanistérico que básicamente decía:
estoy tan ansioso que no puedo esperar a ver al enano que me traes. Si mola tanto como dices, te voy a colmar de honores y regalos.
Allá por el año 1000 a.C., el jefe supremo del templo de Karnak mandó a un tal Wenamun, uno de sus sacerdotes, que fuera a Biblos a recoger unos troncos de cedro de Líbano.
Vete para allá, le dijo.
Venga, vete allá,
arreando. Eso sí, era lo más top para fabricar barcos.
Hombre, ¿quién no sabe que el cedro
del Líbano?
Construyeron un barco de cedro del Líbano.
Cedro del Líbano de toda la vida.
Después de un viaje tranquilo, hizo escala en el puerto de Dor. Allí, un marinero se piró en mitad de la noche con todo el oro y la plata de la expedición.
¡Madre!
Dios mío, catástrofe.
Qué fuerte.
Wenamun, flipando en colores, le pidió al príncipe Beder, que mandaba en la ciudad, que le compensara, porque las leyes de la hospitalidad decían que la ciudad tenía que pagar los robos si no pillaban al ladrón.
Claro,
pero va el príncipe y le dice que tururú,
porque
el atraco ocurrió en el barco, fuera de su territorio.
Ah.
Así que Wenamun se fue con las manos vacías y una cara de primo importantísimo. Al llegar a Biblos le recibieron con un ¿y este que pinta aquí? El rey Zakhar Baal pasó de darle la madera gratis, que era lo habitual. Como Wenamun se había quedado sin pasta, tragó bilis y pidió a su sumo sacerdote que le mandara dinerito. Después de casi un año de hacer el panol y esperando, le dieron los troncos.
Bueno, un año de vacaciones.
Ay, madre. Bueno, que justo antes de zarpar, los Yekers, uno de los pueblos del mar, pues van y le atacan.
De verdad, qué mala suerte.
Qué mala suerte.
Por Dios.
Esto va todo fatal. Bueno, el pobre Wenamun logró escabullirse, pero su barco se perdió por el camino. ¿Sabéis dónde acabó el barco?
En Chipre.
Wenamun era un...
Vamos. Bueno, pero vamos, que allí encima casi lo lincharon los locales. Bueno, vaya aventura, pobrecito. Y ahí ya se corta el relato. Chimpún.
Y las vacaciones también.
Ya se acabó. Lo más probable es que volviera a casa para contar su historia.
Claro, porque si nos haya legados será que alguien la contó.
Alguien la ha tenido que contar. Su epopeya está registrada en un papiro que se conserva en el Museo Pushkin.
Perdonad
Pushkin.
La broma, pero debe ser largo, largo el papiro. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre?
Le pasó de todo.
Prepárate, porque en La Historia en Ruta por los Veranos con Historia nos venimos a la antigua Grecia. Cruzar la llanura de Elis en pleno agosto es como entrar en un horno con pretensiones olímpicas. A un lado, el santuario de Olimpia con sus templos que parecen un decorado de espada y sandalia. Al otro, Delfos, la embajada oficial de lo enigmático donde Apolo jugaba a hablar en clave. Si cierras los ojos, escucharás un murmullo que es mitad viento, mitad susurro de miles de peregrinos que han venido a competir preguntando lo mismo. ¿Voy a ganar? El suelo vibra de antiguas pisadas y apuestas clandestinas. Imagínate un festival deportivo mezclado con verbena religiosa y feria de especias.
Madre.
Olimpia y Delfos eran algo así como Las Vegas de la Hélade. Aquí se venía a ganar la gloria, a presumir de músculos y a tantear el futuro. Desde el estadio se divisaba un ejército de estatuas votivas, atletas en bronce con abdominales de pesadilla. Y por la tarde, cuando el sol se ablandó un poquito, Delfos se encendían dorados. Todo te recuerda que en Grecia ser turista era un arte. Había que sudar, filosofar y de paso, pues comprarte un amuleto o lo que sea.
Lo que sea.
Un imán para la nevera. Eso, y si quieres un buen culebrón helénico, aquí lo tienes.
Venga. Queremos, queremos.
Venga, venga, venga. Pues le damos. Olimpia y Delfos, que compitieron durante siglos por ver quién era el más influyente. En Olimpia nacieron los Juegos Olímpicos, como su nombre indica.
Claro. ¿Quién lo iba a decir?
En el 776 a.C.
Antes de ayer.
Cuenta la tradición que este tipo de competiciones hundían sus raíces en los rituales fúnebres. ¡Oh! A ti te gusta.
¡Muertis, muertis!
Cuando Aquiles se enteró de que Héctor se había cargado a su colega Patroclo, que algo más había ahí que una
amistad. Había algo más, claro.
Ah, organizó unos funerales que incluyeron sacrificios de animales y un campeonato de fuerza y de destreza para honrar su memoria. De ahí pasaron a convertirse en los juegos.
Anda,
o sea, fíjate, que esto empieza con Aquiles.
Empieza con
Aquiles. Por un muerto y todo.
Porque le mataron a Patroclo.
Es que...
¿A que no decís Patroclo muchas veces?
No, no, no.
Este sarao deportivo empezó siendo un festival en honor a Zeus y acabó siendo un gigantesco escaparate de narcisistas.
Claro.
Políticos, poetas y mercenarios venían a Olimpia con la excusa de honrar a los dioses. Pero, de paso, cerraban tratos, chantajeaban a los rivales y se ligaban a quien se dejara. Y mientras tanto, los juegos se volvían cada vez más competitivos y más de un atleta se dopaba con brebajes de cabra o le hacía trampas al adversario, porque hay cosas que no cambian nunca.
Delfos, por su parte, tenía el oráculo más célebre del mundo, la Pitia.
La Pitia, la pitonisa.
Sí, una sacerdotisa con look de influencer etérea, sentada sobre un trípode humeante, como una reina, soltando profecías que se entendían menos que un prospecto farmacéutico en arameo. Reyes y generales se peleaban por su favor, soltando donativos tan generosos que Delfos parecía un bazar de lujo. El oráculo influyó en guerras, colonias y alianzas. Si Delfos decía ¡ataca!, se atacaba. Si recomendaba ¡retírate!, todos para casa. Que nadie te diga que el turismo clásico era puro idealismo, porque no.
Pero aquí había cositas.
Había cositas.
Si vienes a Olimpia, no te pierdas el estadio original.
Hombre.
Da igual que el graderío sea un simple terraplén. Tú pon un pie en la línea de salida y ya notarás un cosquilleo en los gemelos. Venga, pim, pam, vamos.
Es verdad.
Aquí se inventó el más rápido, más alto, más fuerte. En el taller de Fidias, donde se fabricó la estatua crucero de Zeus, una de las siete maravillas, aún se huele la ambición. Date un paseo por el Altis, ese bosque sagrado repleto de columnas y altares, y cuenta cuántas estatuas de tramposos se levantaron como escarnio público.
Sí, sí, que esto es muy gracioso.
Graciosísimo.
Cuando hacías trampas, te hacían una estatua y te la ponían ahí.
Yo tengo un montón de amigos que tendrían estatuas.
Sí.
En Delfos, sube hasta el templo de Apolo y mira las ruinas con ojos de peregrino. Cada piedra era testigo de preguntas y susurros que costaron fortunas.
La pasta.
No dejes pasar el ónfalo. El ombligo del mundo. Una piedra que parece un souvenir gigante para el salón de tu casa. Asómate al teatro donde se estrenaron las mejores tragedias de la antigüedad. Y si quieres un detalle, en Delfos todavía puedes ver las fuentes donde los consultantes se purificaban. O se daban un chapuzón después de sobornar a la Pitia.
Una de dos. Los griegos también eran muy de peregrinar al santuario de Esculapio, el dios de la medicina, que estaba en el Peloponeso. Allí iban a pedir salud, remedios o por lo menos una excusita para cambiar de aires. Así que si crees que esto de largarte un balneario para curarte el lumbago es un invento de pensionistas, te equivocas de milenio. El turismo sanitario ya era tendencia en la antigüedad. Los griegos dominaban el arte del chapuzón medicinal. En la Odisea ya se mencionan los baños terapéuticos como si fueran el último grito. Y si querías un destino premium, te ibas a Termos, un pueblo famoso por sus aguas calientes, su paz, su tranquilidad y su alto nivel de postureo termal.
Lo inventaron todos los griegos.
¿Qué han inventado los griegos?
Cuando los romanos llegaron a Termos, lo cambiaron todo. Donde antes se decía balnea, que eran los baños de donde vienen nuestros balnearios, empezaron a decir termas por Termos.
Ah.
Y nosotros aquí en la península también teníamos la cornisa cantábrica. Hace más de 3.000 años, las saunas castreñas ya calentaban los huesos de nuestros ancestros. Aquello era un spa con espíritu preibérico. Sudar, purificar el alma y que te crujieran las articulaciones de gusto. En el año 863 a.C., el príncipe Bladud, un británico avant la lettre, fue a un sitio a curarse ahí en el norte de Inglaterra y se curó de la lepra en unas aguas fangosas. En ese momento fundó Bath, el baño de los dioses, para que nadie olvidara su momentazo wellness. Porque en el fondo no hay nada más clásico que irte de viaje a curarte y sobre todo volver para contárselo a todo el mundo y poner los dientes largos. ¡Hala!
Historia en ruta por los veranos con historia, llegamos a Roma. Porque los que convirtieron las vacaciones de verano en un arte fueron ellos, los romanos. Los chicos ricos de Roma, tal que los emperadores y los patricios, se marchaban de la ciudad en verano para huir de la canícula.
La canícula.
La canícula, según la RAE, es el periodo más caluroso del año. La calo. La palabra nos habla de una estrella, Sirio, a la que los romanos llamaban perrita.
La perrita.
Perrita. En latín, canícula. Perrita.
Y la perrita.
Estamos en plena perrita.
Sirio se ve en el cielo entre el 24 de julio y el 24 de agosto. Los romanos ricos no escapaban del calor, sino de la malaria y demás enfermedades que propagaban los mosquitos, que durante la canícula infestaban Roma. Los emperadores se marchaban a su residencia de verano. Quizás la más conocida sea la villa que Adriano se construyó en Tívoli. Luego les siguieron los patricios. Y por último, vamos en escala, los plebeyos con posibles, claro. Todo el mundo quería marcharse. Esta costumbre veraniega se popularizó tanto que la palabra vacaciones viene del latín vacatio, estar vacante, disponible o desocupado. ¿Qué tienes tiempo? Vamos, para irte.
Sí.
El destino de moda, la creme de la creme del desfase veraniego, era la ciudad de Vallas.
¡Vallas!
¡Ay, qué graciosos somos!
La bahía más canalla de la costa italiana. Un lugar que mezclaba termas calentitas, villas obscenamente lujosas y un ambientazo de todo vale que podría hacer palidecer a Magaluf.
Pues...
aquí los ricos venían a desparramar. Había fiestas en la playa, en los barcos anclados, en las casas de los ricos. Julio César tenía un casoplón aquí.
Es para flipar.
Ovidio dijo que era de los mejores sitios para ir en verano.
Ah, mira.
Y aquí murió el emperador Adriano.
En Vallas.
Sí.
Vaya.
Pues, vaya, porque estaba... Estaba de vacante y dijo hasta aquí.
Sí, sí.
El sitio molaba tanto que su nombre en latín, Baiae, da nombre a todas las bahías.
Ah, toma ya.
O sea que las bahías son de...
De vallas. Y dicen que vaya olía a azufre, a vino barato y a perfume carísimo.
Madre mía.
Que las orgías eran tan cotidianas que los moralistas de Roma se escandalizaban no, y luego se apuntaban. Que cuando el verano acababa, la ciudad quedaba hecha un cuadro, ¿no? Ruinas, copas rotas y un montón de patricios resacosos prometiendo no volver al año siguiente. Ya no bebo más. Y luego volvían al año siguiente.
Claro.
Vallas fue el primer resort de la historia, la madre de todas las bahías. La prueba de que, ya entonces, huir de la rutina era un arte. Y que los romanos, cuando se aburrieron de Roma, inventaron las vacaciones, el turismo y la fiesta infinita.
Fíjate, los romanos.
¿Qué debemos a los romanos, efectivamente?
Muchas cosas.
Para entender este fenómeno de las vacaciones, hay que tener en cuenta la famosérrima red de calzadas romanas. La Vía Apia, la primera autopista de la historia, no se inventó para que los patricios fueran a la playa a tostarse el lomo.
¿Ah, no?
¡No! La idea era que las legiones llegaran rápido a dar estopa a cualquier rebelde con pocas ganas de civilización.
Claro.
Pero claro, en cuanto se corrió la voz de que estaba asfaltada con piedra premium, empezaron a usarla mercaderes, peregrinos y turistas de toga y sandalia para ir a la villa, a la playa o para conocer los lugares más interesantes del imperio.
Claro.
El verano romano era un auténtico éxodo deluxe, con atascos por todas partes. Una carruca, un carro en el que viajaba familia, maletas, mascotas, ánforas de vino, servicio doméstico, la suegra, los esclavos, quejicas.
¡Por Dios!
Todo allí engurruñado. Podía hacer unos 30 kilómetros al día. Vamos, que si un romano hubiera salido de Madrid rumbo a Benidorm, tardaba 15 días en llegar.
Y poco me parece.
Menudas buenas vacaciones, ¿eh?
Madre mía. Las áreas de servicio ya existían. Cada 15 kilómetros había una mutatio, donde podías cambiar el animal de tiro o tomarte un refrigerio. Algo así como queso rancio y vino peleón.
Sí, esas eran las
cosita
mutatio.
Más rica, ¿eh?
Las mutatio, claro.
Cada 15 para, kilómetros.
Para cambiar,
estas.
Claro.
Sí. Sí, sí. Y cada 30 kilómetros te esperaba una mansio.
No.
Palabra que suena a hotel, boutique,
sí,
o mansión.
Claro.
Pero no, que era un mesón romano donde dormías en un camastro y te comían las pulguitas.
Pero fíjate que aires, mansio.
Cutre.
No creas que los romanos se conformaban con un chapuzón en vallas o unas termas, que va, a muchos les daba fuerte el rollo cultureta y se marcaban viajes de varios meses o años solo para poder presumir después en la sauna. Les pirraba la cultura griega, Troya, Atenas, Olimpia, auténticos parques temáticos de ruinas y mármol donde los romanos se hacían selfies mentales mientras escuchaban al guía. Aquí fue donde Aquiles le partió la cara a Héctor. Y ellos asentían con cara de entendidos mientras pensaban en la siesta. También estudiaban retórica, filosofía o gramática para luego volver a Roma y sacar pecho en las cenas. Mira lo que estudiaba, ¿eh? Yeah. Etuno. Era el Grand Tour versión latina, un Erasmus, pero sin Ryanair y con esclavos llevándoles las maletas. Cuando Grecia se les quedaba corta, tiraban millas hasta Egipto. Les flipaba tanto que un romano con un par de narices y cero respeto por la UNESCO garabateó en una pirámide: Lucio estuvo aquí.
¡No!
Lucio se convierte así en el primer grafitero de la historia que tengamos constancia. Así que los atascos, las vacaciones lentas y el turismo cultural no lo inventaron los ingleses, aunque les duela. No, los romanos ya lo practicaban cuando Londres era poco más que un lodazal con ovejas. Lo hacían más despacito, eso sí, pero con la misma pose de he visto cosas que jamás creerías.
En la historia en ruta por los veranos con historia nos plantamos en Jerusalén. Edad Media, venga. Aquí huele a incienso, sudor rancio de peregrino y especias que llegan en caravanas desde Alejandría. Huele mal.
Es que cuando mezclas, se te queda ahí.
Esto es como un plató inmenso de serie épica. Jerusalén, con su polvo dorado, sus murallas cicatrizadas y ese aire de centro del mundo que a todo el que pasa por aquí le da por apropiarse.
Es verdad,
esto,
¿no?
Es verdad.
Qué tierra esta.
Claro, porque es que aquí nunca ha faltado una buena guerra santa, ni los pactos traicioneros ni los desfiles de iluminados convencidos de que la ciudad les pertenece por derecho divino, que esto es un siempre
sí,
así,
claro,
¿no? El aire quema de puro sol y de pura tensión. Si afinas el oído, oirás el retumbar de las sandalias de los cruzados, el murmullo de los monjes y el clac clac de los burros cargados de reliquias verdaderas y falsas.
Sí, de todas.
Desde lo alto, la ciudad es un mosaico de cúpulas y tejados polvorientos. Allá, la cúpula de la roca reluce como un sol en miniatura. Aquí, la iglesia del Santo Sepulcro se aferra a su leyenda de redención y negocio. Todo es intenso, casi insoportable de intenso. Los colores, las oraciones, la sospecha de que Dios toma notas de cada paso que das. Jerusalén se parece a una de estas familias que fingen llevarse bien en Navidad, pero en realidad todos andan planeando cómo quedarse con la herencia.
Claro.
Sí, Jerusalén es la tía mística, el primo fanático y el cuñado mercader. Todos revueltos y en un mismo zoco, sí. ¿Eh? Tiene algo magnético también y un poco turbio. Cada piedra parece preguntarte:
¿y tú qué vienes a buscar aquí? ¿Perdón o gloria?
Y lo peor, Jerusalén sabe que no saldrás igual que llegaste.
En el siglo IV, la emperatriz Santa Elena, madre de Constantino el Grande, se plantó en Jerusalén con un propósito: encontrar las reliquias más sagradas del cristianismo.
Ahí está.
Se cuenta que, con más entusiasmo que método arqueológico, se dedicó a excavar aquí y allá y a preguntar por las reliquias, hasta que, por milagro, por arte de fe o por puritito marketing...
No se sabe, por una de las tres.
Por una de las tres. Dio con la verdadera cruz. Ahora os explico por qué era verdadera.
Sí, sí, a ver.
Dio también con los clavos de Cristo y con el Santo Sepulcro.
Toma ya.
Vamos. Según la tradición, encontró tres cruces.
Tres.
Por eso una era la verdadera.
Claro.
Para saber cuál era la buena, tocó a una mujer moribunda con cada una. Con la primera no acertó, con la segunda tampoco... Y con la tercera, la enferma se levantó como si le hubieran dado un Red Bull celestial.
¡Oh, milagro!
Y dijo, esta es la verdadera.
Esta es.
Así que con este reality milagroso, la primitiva ciencia cristiana descubrió cuál era la auténtica cruz de Jesús.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Elena fue, en esencia, la primera cazadora de reliquias con respaldo imperial y la que encendió la fiebre del turismo sacro, que luego imitarían legiones de peregrinos europeos.
Claro, porque la gente empezó a viajar ahí a Jerusalén para ver las reliquias.
Se encontraba otra cosa.
Las que no se llevó a Roma, claro.
Que ya nos estaba diciendo Esther que había verdaderas y falsas.
Claro.
Pero lo suyo no era solo devoción, lo de Elena. Elena también sabía que su hallazgo consolidaría el poder cristiano sobre la ciudad y pondría a Roma en el mapa celestial. Más que una peregrina, vino para llevarse a casa las reliquias y, de paso, cimentar la autoridad del imperio.
La caída de Roma fue bastante mala para el turismo.
Chungo.
Se acabaron los veraneos en vallas, los baños termales y las escapadas culturales a Grecia. Bye, bye.
Claro.
Entre guerras, pestes y calzadas hechas polvo, pues ya no viajaba nadie.
Hombre.
Bueno, salvo los ejércitos, que iban de masacre en masacre, y los mercaderes, que se jugaban el pellejo por cuatro especias.
Claro.
Pues el resto de la humanidad se quedó en su pueblo.
Me extraña,
vamos para el pueblo, iba.
Hombre.
Claro.
Hasta que tímidamente algunos locos valientes y creyentes se echaron otra vez al camino. Los musulmanes iban a la Meca, los cristianos a Tierra Santa o a Roma, o a Santiago de Compostela también, ojo, cuidado.
¡Qué maravilla, claro. Santiago!
Y nacía así el turismo espiritual. Así, entre ampollas y oraciones, pues surgieron los primeros viajes organizados de la historia. Guías que sabían dónde pisar, rutas con albergues, hospitales, puentes y hasta panecillos con indulgencia. No había hoteles con estrellas, pero sí estrellas que señalaban el norte.
Importante.
Y poquito a poquito, como quien borda un tapiz con paciencia medieval, el mapa de Europa fue volviendo a la vida, dibujado a golpe de bastón, de fe... Y de mucha mugre.
Sí. Tenía que haber.
Y ampollas que tenían que haber.
Ay.
Todo había.
Hasta que en el siglo XI las peregrinaciones dieron paso a algo más guerrero. Llegaron las cruzadas.
Wow.
Mezcla explosiva de fanatismo, turismo religioso armado y geopolítica medieval.
Nada
toma
menos.
El cóctel.
¿Qué podía salir mal?
¿Qué podía salir mal?
Todo bien.
Año del Señor de 1095. Clermont, Francia. El Papa Urbano II se sube al púlpito y lo da todo. No predica, arenga, no explica, enciende a las masas.
Ole.
Y lo hace con tanto fuego que prende Europa como una yesca seca.
Madre.
El mensaje es simple, eficaz y viral. Los infieles han profanado Jerusalén. Los cristianos del este piden ayuda. Y esta guerra no solo es justa, es sagrada.
¡Madre mía!
Deus vult. Lo he dicho en latín para que veáis que domino las lenguas. Dios lo quiere.
Ostras.
Esto sí que es un eslogan de los buenos buenos. ¿Quién necesita redes sociales cuando tienes a Dios de Community Manager?
¡Qué nivel! ¡Qué nivel!
Hay que decir que todavía no sabemos lo que quería Dios, pero sí que sabemos que Urbano tiene agenda. Y no precisamente una agenda oculta. Él lo que quiere es poder. Quiere un papado fuerte. Quiere a los reinos cristianos peleando en la misma dirección y a poder ser bien lejos de Europa porque se estaban matando los unos a los otros
y
eso no era plan. ¿Que había problemas entre señores feudales? Fácil, conviértelos en peregrinos armados. ¿Hay gente buscando redención? Perfecto, ofrece una cruz y una espada. ¿Que tienes caballeros con ganas de gresca? No pasa nada, los mandas a Jerusalén, a Tierra Santa, donde podrán matar con bula papal y hasta ganarse el cielo de propina. Y así nace el fenómeno cruzado, una mezcla explosiva de fe, política, saqueo y turismo, que también tenía un poco de turismo. Urbano convierte la violencia en virtud, la guerra en peregrinación, el asesinato en indulgencia. Llama cruzados a la turba de caballeros sedientos de gloria, tierras y perdones. Y de paso crea una imagen de marca que dura siglos. Cruzado bueno, infiel malo, papa, héroe. Lo esculpen en piedra, lo pintan en vitrales, lo repiten en las crónicas. Cruzado bueno, infiel malo, papa, héroe, divino.
Camisetas.
Porque sí, Jerusalén caerá a sangre y fuego y las víctimas no tendrán quien las escriba. Pero eso no importa, lo que queda es la foto, la imagen del papa como defensor de la cristiandad y de los cruzados como héroes del bien. Urbano II es un visionario del marketing emocional que inventa el turismo bélico, la primera cruzada, una campaña que no prometía descuentos en hoteles, pero que ofrecía algo mucho más potente, la salvación eterna, y de paso, el saqueo garantizado, las aventuras y alguna que otra reliquia para llevarte de souvenir que, oye, siempre quedaba bien. Las cruzadas reactivaron las calzadas romanas, impulsaron la construcción de infraestructuras y convirtieron Jerusalén en un destino de moda, aunque algo peligroso, eso sí, porque en la Edad Media viajabas por Dios, por la espada o por el comercio, o, como en las cruzadas, por todo a la vez.
Mucho antes de que existieran Ryanair, la mochila de Decathlon y los influencers de viajes, ya había Erasmus.
¿Erasmus?
Pero sin beca. En la Edad Media, los hijos de los nobles, clérigos y ricachones hacían un tour universitario por Europa. Iban de Salamanca a París, de Oxford a Bolonia, de Cambridge a Salerno, como quien va de Interrail, pero con escolta, latinajos y muchas monedas en la faltriquera. Así nació el turismo estudiantil de alta gama, un circuito de saber y contactos internacionales. A ver, estudiar estaba bien, sí, pero lo importante era dejarse ver en los sitios que molaban.
Claro.
Como ahora, pero con pergamino y sin conexión 5G. Y entonces, a la sombra de los estudiantes con toga, llegaron los turistas cultos del 480. Señores burgueses, humanistas, algún que otro aventurero con barba de sabio y alforja llena de sueños que viajaban a Italia para ver con sus propios ojos las ruinas, los frescos, las Venus y los David. Viajar a Italia se puso de moda y así, sin quererlo, nació el primer gran tour de la historia. Un renacimiento con itinerario.
Que, por cierto, hay quien dice que a los de Toledo se les llama bolos por su afición a mandar a los hijos de los nobles a Bolonia. ¡Oye! Entonces iban a Bolonia, estudiaban, volvían, entonces dice, buah, este es más bolo.
Este
¡qué
más
caché,
bolo.
Qué caché!
Y si había que elegir destinos estrella, dos ciudades italianas se llevaban la matrícula de honor. Venecia, y a ver qué me adivina la otra.
Florencia.
Florencia, Florencia. Que se convirtieron en imanes culturales durante el Renacimiento.
Por eso, en la historia en ruta por los veranos con historia, venimos a Venecia.
¿Dónde mejor?
Claro.
Venecia.
¿Qué
nos parece?
Venecia.
Hasta
ahí podemos cantar.
Sí, sí, ya. Una ciudad construida sobre troncos, belleza en equilibrio precario y máscaras que parecen tener vida propia. Un laberinto de agua, piedra y reflejos que se mira al espejo y se guiña un ojo. Qué bonita es Venecia.
Venecia se dice a sí misma, mira qué guapa estoy.
Claro, se lo tiene creído. Y claro, a Florencia. ¡Ay, Florencia! Bajo el mármol de sus iglesias late una pasión desbordada por la proporción, la perspectiva y el genio. Si Venecia es una cortesana refinada, Florencia es un escultor con los dedos manchados de ideas.
Oh.
Ambas son escenario y actriz principal, pasado y presente. Y entre sus callejones, pues te da por pensar que si vas a tener una epifanía artística, será aquí o no será.
Claro, sí.
Durante el Renacimiento, Italia no era un país, era un tablero de ajedrez con ciudades-estado peleándose a brochazos y a puñaladas. Venecia, la Serenísima, era una potencia comercial disfrazada de república, pero mandaban los dux y sobre todo los billetes.
¡Qué raro!
Si vienes por Venecia y te plantas en la Plaza de San Marcos, estarás pisando la escena de uno de los primeros grandes atracos turísticos de la historia. En la Basílica, que es medio catedral, medio joyero bizantino, hay un mosaico que te cuenta esta historia. Por si no te la sabes, aquí va el spoiler. Corría el año noveno y Venecia quería tener un santo potente para subir el caché. Cosas de la Edad Media. Así que dos mercaderes, Bon de Malamacco y Rústico de Torcello, decirlo, dos tipos que parecían salidos de una novela picaresca, se fueron a Alejandría y ya que estaban allí, robaron los restos de San Marcos, el apóstol, el evangelista con forma de león que, según la tradición, había cristianizado Alejandría. Y atención al truco. Como sabían que los musulmanes del puerto no tocaban carne de cerdo ni con un palo, escondieron las reliquias del santo entre costillares, morcillas y tocinacos. Todo ahí mezcladito con hojas que disimulaba un poco. Resultado, los guardianes con cara de ¡bruh! Ni miraron la carga. Y así, entre chuletones de cerdo y huesecillos sagrados, las reliquias de San Marcos llegaron a Venecia. Gracias a este golpe de efecto, una mezcla de contrabando, piedad y marketing celestial, la ciudad consiguió tener un símbolo religioso de primera. Alrededor del santo se construyó esta basílica espectacular. Y Venecia se marcó el tanto de convertirse en la capital divina del Adriático. O sea, Venecia nació con glamour, picardía y un poquito de prosciutto.
Florencia, mientras tanto, era el laboratorio de lo nuevo. Los Medici, banqueros con complejo de dioses, apadrinaron a Brunelleschi, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, será por apadrinar. Vamos, que si no inventaron el arte, lo falsificaron tan bien que nadie lo notó.
Es verdad.
Pero el mecenazgo era también una forma de mafia refinada. Si pintabas para los poderosos, bien. Si te ponías tonto, acababas en el exilio, o en la ruina, o en formato cadáver, emparedado en algún convento. Tú elegías.
Tú puedes elegir.
El Renacimiento fue una guerra de egos en mármol, palazzos y óleo. La cúpula de Brunelleschi te deja sin aliento, y el corredor de Vasari, que conecta el Palazzo Pitti con el Palazzo Vecchio para que los poderosos, oye, pues no se mezclaran con la plebe, con el populacho.
Claro.
Esto nunca ha estado bien.
No.
En este Palazzo Vecchio de Florencia, ya por el 1504, se montó el duelo más bestia del arte universal. La República tuvo la brillante y temeraria idea de encargar a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel dos murales enfrentados en el mismo salón. Uno pintaría la batalla de Anghieri y el otro la batalla de Cachina. Pintura contra pintura, genio contra genio, ego contra ego. Leonardo, el inventor de cosas raras, quiso experimentar con una técnica mural que todavía no dominaba y le salió mal.
Oh.
Adiós.
Sí. La pintura empezó a chorrear.
¡No!
A escurrirse como si llorara de vergüenza de lo mal que estaba. Bueno, si es que llegó a pintarla, porque parece que todo se quedó en la fase de pruebas.
Ah.
Total, que Leonardo se mosqueó, recogió los pinceles y se hizo un ghosting florentino.
¡Ay, madre!
Se fue sin decir chao pescado. Dejó el mural a medias como si fuera una mala cita de Tinder. Yo me piro.
¡Ay, te quedas!
Y ya está. Miguel Ángel, por su parte, ya estaba listo para dejar a medio planeta sin respiración. Hizo unos bocetos enormes que ya eran obras maestras en sí, pero justo entonces le llegó un WhatsApp con sello del Vaticano. Julio II le exigía que dejara todo y se fuera con él a pintar la Capilla Sixtina.
Oh. Vaya, por Dios.
Claro. ¿Y qué pasa? Pues que Florencia perdió el combate. Ninguno de los murales, por una cosa u otra, sobrevivió. Pero la historia del arte ganó dos leyendas. En Florencia, hasta los fracasos tienen estilo.
Claro que sí.
La inercia del viaje por Italia culminó en el Gran Tour.
A ver.
Era como el Master VIP de la aristocracia. Un viaje iniciático, cultural y fiestero que se puso de moda entre el siglo XVII y el siglo XIX, sobre todo en el mundo anglosajón. Vamos a ver. Los protagonistas eran chavales de clase alta, más estirados que un corsé. Salían de casa con cara de semiraristas y volvían hechos unos casanovas con bibliotecas. La idea era completar su formación, ver ruinas romanas, admirar a Rafael, aprender a vestir como un veneciano, hablar como un parisino y beber como un napolitano.
Sobre todo
esto
lo último,
es importante.
Sobre todo lo último, volvían hechos unos hombres.
Sí, sí.
¿No? Claro. Sí. También venía bien para aprender idiomas, escribir diarios intensitos y sobre todo codearse con lo mejorcito de la nobleza continental. Y con lo peorcito también, porque, como dice Sabina, las malas compañías son las mejores.
Qué gran verdad.
Y además siempre ayudan a madurar.
Claro, efectivamente.
Del Gran Tour siempre volvían con un cuadro en la maleta, un amante en la memoria y algún poema en francés que fingían haber escrito ellos mismos.
¡Oh, la, la!
Nada mal, desde luego, para empezar la vida.
Claro, sí. Que sí.
Antes del Interrail, del Erasmus o de perderse por Tailandia de mochilero, pues hubo una pandilla de jóvenes europeos que se lanzó a viajar por pura necesidad existencial. Eran los románticos.
Claro.
Y viajaban para vivir, Bueno, para morir en el intento. Claro. En la historia en ruta por los veranos con historia estamos en la Europa de principios del siglo XIX. La Revolución Francesa ha fracasado en la guillotina. Oh. Los ideales de la Ilustración hacen aguas y la razón ilustrada empieza a flojear.
Claro.
Sí, es verdad que ayuda a vivir mejor, pero la razón no puede explicarlo todo. Y ante el fracaso de la razón, solo queda una solución. Abrir la jaula del alma.
¡Oh!
Soltar las fieras del sentimiento. Escribir poesía mirando al abismo. Acaba de llegar el romanticismo. Un péndulo que se va justo al lado contrario de la Ilustración. Donde antes había normas, ahora hay tormentas interiores. Donde antes había enciclopedistas, ahora hay poetas, piratas y suicidas.
Sí,
es la era de la imaginación, la fantasía, la intuición y sobre todo las emociones. Cuanto más intensas, mejor.
Oh, así no se puede vivir.
¡Qué intensidad, qué intensidad!
Los románticos lo que quieren es vivir a tope,
¿claro?
Tener experiencias de libertad, de rebeldía, de sentimientos arrebatados, de vida y de muerte. Es la época de las rimas de Bécquer, del suicidio de Larra, de la canción del pirata que gritó Espronceda desde la cubierta de su verso.
Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria. La mar.
Los románticos, como decíamos, quieren tener experiencias, así que salen de su zona de confort y empiezan a viajar. No para saber más, como en el Grand Tour. Lo suyo es un viaje poético que busca sentir el vértigo del paisaje, el temblor de la historia, la punzada de un amor imposible. El romanticismo convierte el viaje en experiencia mística, estética y salvaje, en la metáfora de la vida. Stendhal, uno de los grandes viajeros románticos, lo entendió perfectamente. En Florencia le dio un jamacuco de belleza tan intenso que, como él mismo contó, la vida estaba agotada en mí, me latía el corazón, andaba con miedo a derrumbarme. Desde entonces Stendhal da nombre al síndrome del viajero sobrepasado por la experiencia y que se queda así como extasiado, que le da un stendhalazo. Además, Stendhal es el primer escritor que utiliza la palabra turista cuando escribe Memorias de un turista. Es el primero en darse cuenta de que la manera de viajar está cambiando. Ya no solo viajan los ricos, ahora cualquiera con tiempo y ganas de complicarse la vida puede viajar para visitar monumentos, capitales europeas y ciudades de vacaciones.
Y ahora nos venimos al Mont Blanc.
Oh, no.
Imagínatelo en pleno siglo XIX. No hay Instagram, ni postales, ni Google Earth. Una mole de hielo y piedra que nadie sabe muy bien cómo luce, hasta que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, viaja con su entonces amante poeta hasta el Mont Blanc. Se queda ojiplática y escribe.
Nunca había imaginado cómo eran las montañas.
Claro.
Claro.
Hoy, haya sido o no haya sido al Mont Blanc, lo has visto un millón de veces. Pero en el siglo XIX ni se imaginaban cómo era.
Claro, ¿Cómo se imagina eso?
Es muy fuerte.
Antes no había Instagram.
Claro, tú ahora viajas a sitios que ya conoces porque lo has visto un millón de veces.
Claro.
Pero antes no.
Antes no.
Claro, y tú imagínate que llegas ahí con esta señora, no sé, 18 años tendría, 17, y se planta delante del Mont Blanc. Eso es para flipar,
claro,
el color.
Y por mucho que sea el Mont Blanc, que es un spoiler en sí,
claro,
no te lo imaginas.
¿Cómo te lo vas a imaginar,
claro,
eso?
Pero ella diría, uy, pero cómo, claro, ¿qué es fuerte esto?
Pues dado a esto, a la Shelley le dio un estandarazo
normal,
al vino en toda regla.
No me extraña.
Porque aquello era otra cosa, un sentimiento de maravilla salpicado por un poco de locura.
Oh.
Los románticos convierten la naturaleza en el lugar perfecto para exaltar la emoción del alma.
Claro, claro. Es que, ay, qué bueno.
Mira los pelos. Sí. Y aquí, en este paisaje que parece diseñado por Turner, en su día más dramático, estalló una de las escenas más legendarias del romanticismo, la Shelley. Lord Byron, sí, el guapo, el intenso, el poeta maldito. El doctor Polidori, secretario de Byron. Y Claire Clermont, hermanastra de la Mary, ¿no? Y amante de Byron, ¿sí? Se refugian en una casa junto al lago de Ginebra.
¡Por Dios!
Pues es el famoso viaje a los Alpes del que habla Gonzalo Suárez en Remando al Viento.
Peliculón. Sí.
Peliculón.
Peliculón.
Al quinteto más famoso del romanticismo les pilla un tiempo malísimo. Porque, aunque ellos no lo saben, el año anterior en Indonesia entró en erupción el volcán Tambora y fue tan tremendo que las nubes de ceniza cubrieron todo el cielo del mundo y la temperatura bajó muchísimo.
Sí.
Este momentazo climatológico ha pasado a la historia como el año sin verano.
Qué buen momento para viajar a los Alpes.
Es el mejor momento.
Así que la pandilla romántica se pasó 3 días sin poder salir de casa.
Claro, no me extraña.
Se dedicaron a leer en voz alta relatos de fantasmas hasta que Byron se hartó y retó a sus compillogis a que escribieran una historia de terror.
Venga, para entretenerse.
Y al loro. Polidori contó El vampiro, obra que inspiró el Drácula de Bram Stoker.
Nada mal.
Y Mary Shelley escribió la primera versión de Frankenstein.
En un ratico.
Ahí, en nada. Aquí, a los pies del Mont Blanc, se inventó el terror moderno, la ciencia ficción y un nuevo tipo de turismo, el de encerrarse con los colegas en casa a contar historias de fantasmas.
Claro que sí.
Total, que el romanticismo convirtió el Mont Blanc en el altar de lo sublime, en el balcón hacia el abismo y en retiro para parir monstruos literarios.
¡Madre! Oh,
un lugar donde el alma se congela de emoción y donde, si te pasas de épico, acabas pariendo a Frankenstein.
El siglo XIX no solo inventó el romanticismo, también inventó la revolución industrial, la máquina de vapor, el tren y el turismo moderno. Todo empezó con Stephenson, un tipo con cara de sacerdote protestante y alma de matemático. Sí, este señor, en 1825, puso a rodar la primera locomotora a vapor. Un año después ya estaba funcionando la línea Manchester-Liverpool, que llevaba obreros, mercancías y londinenses con ganas de salir de la ciudad, con ganas de irse.
Claro.
Porque en cuanto el tren empezó a echar humo, los ingleses echaron millas. Las compañías ferroviarias se dieron cuenta de que si bajaban el precio del billete, podían llenar los trenes de gente.
Claro.
Menos dinerito, más gentecita. Y así aparecieron los billetes de tercera.
Ah.
Sí, ya no viajaban solo los ricos, los curritos, los funcionarios, los románticos con presupuesto ajustado, también podían. Y todos se subieron al tren rumbo a la costa.
¡Qué maravilla!
Sí.
Para que los ricos siguieran sintiéndose especiales, nacieron los trenes de lujo, pues tal que el Orient Express. Viajar en tren, sí, pero con mayordomo, champán, compartimento propio para las penas y asesinatos de Agatha Christie.
Claro, eso es fundamental.
Me encanta. En España, uno de los primeros trenes fue el de Madrid a Aranjuez. No por necesidad económica, no, sino por capricho real. Así les poníamos más fácil las vacaciones a la familia real.
Claro.
Y claro, si Isabel II podía ir a Aranjuez, los madrileños
hombre,
también.
Hombre, ¿no? Perdona.
El tren les abrió la puerta a las vacaciones. Así que el ferrocarril democratizó el viaje, aceleró la huida de las grandes ciudades y movió sueños y billetes. Sobre todo billetes.
De todo
billetes
tipo.
De tren, billetes de tren.
Y de todo tipo para comprar.
A mediados del 19, viajar era cosa de valientes, ricos o románticos, como estamos viendo. Hasta que llegó un inglés espabilado, un tal Thomas Cook, y dijo: ¡ojo, que aquí hay dinerito! Y se montó un modelo de negocio. Empezó escribiendo guías de viaje. Luego organizó un viaje en grupo para asistir a un congreso antialcohólico. ¡Vaya ironía!
¡Fantasía esta, eh!
Sin darse cuenta, Cook acababa de inventar el viaje organizado.
Claro.
Billete de tren, comidita, actividades... Es el primer todo incluido de la historia. Y cuando quiso darse cuenta, Thomas Cook se había montado la primera agencia de viajes del mundo. Casi a la vez, los periódicos y las revistas descubrieron que viajar también vendía en papel. Toda la prensa ilustrada tenía su sección de viajes y empezaron a surgir las revistas especializadas. La más célebre, National Geographic, que nació en Estados Unidos a finales del 19 y convirtió a los lectores más intrépidos en exploradores de salón, con mapa desplegable y todo. Así, mientras los románticos se derretían mirando montañas, los industriales montaban trenes, los burgueses se tostaban al sol de Brighton y los editores vendían suscripciones, el turismo pasó de ser una experiencia a ser un negocio.
Y en este caldo de cultivo nació el trotamundos de tinta más visionario, Julio Verne. Ingenioso, soñador, obsesionado con barcos, globos, submarinos, trenes, planetas y, sobre todo, con viajar para saber, para ver, para sentir. Decía que
viajar es el gran placer de la vida.
Y lo decía así, ¿eh? Oye, y eso que no viajó tanto como contaba, ¿eh? No tanto.
No.
Pero nadie como él supo capturar el espíritu del siglo XIX, la revolución industrial, el vértigo del descubrimiento tecnológico, la fe en el progreso científico, el viaje como aventura y el derecho de todos a soñar con otros mundos. Si os interesa Julio Verne, por cierto, os recordamos que hicimos un programa chupi en La Historia en Ruta y que dedicamos el mes de marzo a sus novelitas.
Claro,
¿eh? Que hay que escuchar el programa.
Los extras.
En la historia en ruta por los veranos con historia, llegamos a la Costa Azul.
A la Costa Azul, qué maravilla.
Playa, lujo, realeza y cuerpos al sol. Aquí el Mediterráneo se pone su mejor filtro. Azul cobalto, cielo despejado y yates que parecen flotar sobre espejos. Las gaviotas chillan como paparazzis en Cannes y el viento, cuando sopla, parece que susurra en francés.
En francés.
Desde una tumbona en Niza o un balcón en Monte Carlo, se ve el mundo como lo vería un magnate aburrido, brillante, lujoso y listo para conquistarlo. Este rincón de la costa francesa es como una diva de los años 50. Elegante, carísimo y cuajado de trajes de baño a rayas. Estrellas de cine, reyes en bata de baño y toda Europa del Norte bajando en tren como si huyera de sí misma a ritmo de jazz manouche.
En el siglo XIX, los médicos pusieron de moda tomar las aguas. Baños de mar, brisa marina, luz solar, terapia total. Los aristócratas británicos, que solían ir a morirse a Suiza, decidieron mejor venir a vivir al sur de Francia.
Lo veo claro. Es que...
La Costa Azul era un sanatorio con vistas. Victoria Eugenia, señora de Alfonso XIII, se instaló aquí, en la Costa Azul, por prescripción facultativa.
No porque ya quisiera.
No porque quisiera la muchacha. No. Lo suyo no era postureo, era tuberculosis.
¡Ay, madre!
Claro. Y ya que estaba aquí, aprovechaba para alternar con la realeza exiliada y escapar de los Borbones. Uh-huh. La realeza rusa llenaba estas playas antes de que Lenin le cerrara el chiringuito. Eduardo VII se bañaba en Niza, pero con escolta y sin mojarse el bigote. Y cuando llegó el siglo XX, ¡boom!, la Costa Azul se convirtió en The Place to Be. La ribera de los Fitzgerald, Picasso, Cocteau, y hasta el Duque Windsor con Wallis Simpson.
¡Oh!
Estaban todos. Sí. Y luego llegaron los aviones, el cine y Brigitte Bardot.
¡En bikini!
Y el sueño balneario se convirtió en industria de vacaciones.
Claro que sí. Con esto vais a flipar, ¿no? Porque en los locos años 20, cuando las damas finas huían del sol como de la peste y la palidez era sinónimo de estatus, cuanto más blanca, más señorita, va Coco Chanel y lo reventó todo, sin querer.
Fíjate.
Resulta que volvió de unas vacaciones a bordo del yate del Duque de Westminster, nada menos, que no era precisamente un barquito de papel, y se dejó acariciar por el sol de la Costa Azul.
Achicharrar.
O sea, se achicharró, quemó de arriba abajo. Volvió a tierra con el moreno subido y una quemadura que no la cura ni la nivea, vamos, fatal. Pero en vez de taparse con polvo de arroz y abanico, se dejó ver tal cual, morenaza, sonriendo a los fotógrafos como si el sol fuera lo más chic del mundo. A ver, que no es que pensaran marcar tendencia, tampoco. Fue un poco así, sin proponérselo, sin campaña. Chanel lanzó una tendencia que cambiaría la piel de la moda para siempre. El moreno, que hasta entonces olía a campo, jornal y miseria, se convirtió en símbolo de glamour, vacaciones y modernidad. Y un poquito del yate del Duque de Westminster también. O sea, si estás bronceada es que has estado en la Riviera, o en un yate, o como mínimo, vagueando al sol. El lujo ya no se mide en joyas, sino en rayos UVA. Así que ya ves que la moda puede empezar por un despiste con la sombrilla, que un buen bronceado puede tener más impacto que un manifiesto de 40 páginas, y que Chanel no inventó el verano, pero lo puso de moda. Y esto
Chanel. No
da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Fran Nortes. Muchas gracias, Fran.
Un placerazo, ha sido muy divertido.
José María Sendra, Julia García Soto y Juan Aranaz andan preguntando a los burgueses con sombrilla que revolucionaron el mundo del turismo a ver si les ayudan a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, sabiendo que las vacaciones son un grito de libertad y que la mejor manera de vivirlas es contarlas y presumir de ellas, Esther Sánchez, Adrinar Aristoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.